Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Con la previa del partido del domingo, de ese Cádiz-Real Sociedad, que no va a ser nada fácil y que sobre el papel a priori parece evidentemente que el gran favorito es el equipo Txuri-Urdin, el equipo de Donosti, de San Sebastián. Llegan los dos con bajas, muy sensibles en el Cádiz, porque la verdad es que se le ha caído a Cervera medio equipo titular y ahora es cuando se le pueden ver las costuras al equipo, que esperemos que no, pero veníamos de un gran inicio de temporada, de grandes partidos, de buenos, grandísimos resultados, no hay lugar a dudas, pero ahora que se te caen los dos delanteros titulares, prácticamente centro del campo al completo, porque ya no estaba José Mari, y ahora el sustituto, que es Augusto, tampoco va a estar, y que se te cae Juan Cala, que es el central titularísimo y el mejor central que tiene el equipo, pues ahora es cuando esperemos que no se le pueden ver las costuras al equipo y cuando se puede ver si de verdad el Cádiz tiene plantilla para competir en primera división, porque 11 titulares hemos visto que hay 11 titular, que compite, que pelea, que lucha, que va a costar seguro, porque lo dice el propio Cervera muchas veces, pero que compite y que pelea. Pero ahora que te faltan, repito, 4 titulares, 4, ¿eh? 4, Augusto no lo es. Te falta el Choco Negredo, te falta Juan Cala y te falta Augusto. Y José Mari. Pues esos 4 titulares. Ahora es el momento de los que no están jugando y que tienen que demostrar que hay equipo para competir en primera división. Eso es lo que quiero decir. Para evitar que se le vean las costuras a la plantilla del Cádiz. El domingo va a ser un envite complicado, pero que el Cádiz puede, lógicamente, sacar adelante con sus argumentos, con su forma de competir y con su forma de afrontar a los partidos, que está demostrando, como siempre, como en los últimos años, que le está dando resultados. Todo ello, el partido del domingo, envuelto en la polémica de las últimas horas, en la barbaridad de las últimas horas, que es la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera. Ello ya está produciendo lo que temíamos, que era lo que espera la federación. Y también la Liga, ¿eh? Porque esto es responsabilidad de la federación, sí, pero que la Liga actúa de una manera muy similar en este sentido. Quiero decir, al final lo que consigue la federación es censura, y que los entrenadores o hablen menos, o directamente no hablen, que es lo que ha pasado en el día de hoy, que Álvaro Cervera no ha hablado, que ha hablado su segundo, que ha hablado Roberto Pereira. Es lo que ha pasado. El Cádiz espera que apelación le conceda la cautelar en el día de hoy al técnico y se pueda sentar el domingo en el banquillo, pero que le quiten la sanción va a ser complicado. Veremos si la cautelar al menos se le puede dar a Cervera y el domingo se puede sentar en el banquillo. Pero lo que al final se puede extraer de todo, y la gran conclusión que se puede extraer de todo esto, es que vamos hacia atrás y que el fútbol de hace 20, 30 y 40 años era mucho más libre e incluso moderno que en el día de hoy. Porque hace 20, 30, 40 años se podían hacer entrevistas a pie de campo durante un partido. Y para muestra tenéis que ver el vídeo mítico del Cádiz-Zaragoza de Kiko, cuando entra Kiko y marca un gol y provoca un penalti que marca Derticia, partido mítico, como a Ramón Blanco le están entrevistando a pie de campo durante el partido. Eso hoy en día es impensable. Eso es imposible de que se lleve a cabo en el día de hoy, a pesar de que estamos en el año 2020. O sea que lo que queda claro es que el fútbol de antes era más libre y más moderno que el de ahora, porque el de ahora de deporte tiene cada vez menos. Y ojo, no digo que todo valga cuando alguien se pone delante de un micrófono, no. No se puede faltar el respeto, no se puede menospreciar, no se puede insultar, claro que no. Pero es que Cervera ni menospreció, ni insultó, ni nada de nada. Solo dio una valoración o una opinión de por qué un árbitro no había evitado una jugada clamorosa. Simplemente. En fin, Veremos en qué queda todo ello, porque ya digo que el partido del domingo está envuelto en esa polémica en torno a la sanción al técnico cadista. Vamos con la previa del partido del domingo, que además va a tener algo muy emotivo también el domingo por la mañana en el Colegio San Felipe Neri, recordando a un gran seguidor de la Real y también cadista como el padre Luis Castro. Después hablamos de ello, el tiempo de debate y mucho más en un fin de semana en el que vuelve el fútbol de primera y también vuelve el fútbol en Segunda División B. Este es Fernando Vázquez, el entrenador del Deportivo de La Coruña, hablando de la sanción a Cervera, un atentado a la libertad de expresión.
Me parece un atentado a libertad de expresión, a libertad de poder decir a tu opinión sobre un arbitraje, porque tiene una opinión sobre el árbitro, opina sobre el reglamento. Evidentemente no tendría que llevar a cabo una sanción de 4 partidos, que me parece una animalada.
Una auténtica animalada. Y este es Roberto Pereira explicando el porqué de hoy, en el día de hoy, Álvaro Cervera no ha salido a hablar con los medios de comunicación. Una decisión del entrenador y también del propio club.
Bueno, el tema de que el míster no hable en rueda de prensa es una decisión suya junto con el club y es totalmente respetable. Yo lo entiendo perfectamente, y la valoración que hace el cuerpo técnico, pues yo cuando me entero a título personal, pues me parece injusta, me parece que el míster ha dado su opinión y no entiendo por qué se le sanciona, la verdad. Lo que pasa es que tampoco quiero entrar en más valoraciones porque tampoco quiero que pueda ir a peor esto. Entonces yo lo único que puedo decir es, a nivel personal como el cuerpo técnico, que estamos todos con el entrenador, con el míster, lo apoyamos a muerte. Y esperemos que lo que está haciendo el club llegue a buen puerto y que la sanción se pueda eliminar.
Veremos qué pasa. Después también hablamos un poco más de ello, del tema de la sanción a Cervera. Baja para el domingo, ya lo hemos dicho, sin el Choco, que está en Guatemala todavía, confinado. Eso es otro tema, ya lo hablamos esta semana, el tema de las selecciones, los amistosos, etcétera. Bueno, pues está el Choco confinado en un hotel de Guatemala, intentando mantener la forma de aquella manera en la habitación y a la espera de poder regresar a España. Vaya papeleta por el tema de los amistosos, de las selecciones y de la FIFA. Vaya papeleta. En fin, evidentemente el Cádiz no tiene absolutamente culpa de nada en este tema. El Cádiz es un perjudicado en este sentido. Bueno, pues no va a poder contar con el Choco. Negredo lesionado y parece que para más de un partido. Cala con molestias, tampoco llega al partido, tampoco llega a gusto, y la buena noticia es que recupera a Cervera a Iza Carcelén, que además apunta al titular. Además, Johnson ha regresado hoy de su selección, de estar con Dinamarca, así que parece que ha llegado bien, no jugó el último partido ante Bélgica, así que podría ser titular. Posible 11 de Cervera, del cuerpo técnico, el próximo domingo, con Aledesma en la portería, con Iza, que volvería a la derecha, con Pachas Pino en la izquierda, con Marcos Mauro, que supliría a Cala junto con Fali. Centro del campo, aquí está el quid de la cuestión, porque todo parece indicar que el Cádiz va a volver al 4-2-3-1 y no va a jugar con 2 delanteros por el tema de las bajas, así que en ese sentido podría jugar con Johnson en el centro del campo y le podría acompañar o Garrido o Alex Fernández. Si no estuviera Alex Fernández en el centro del campo, jugaría en la media punta. Si jugara Alex en el centro del campo, podría tener opciones en la media punta o jugadores como Malvasic o jugadores como incluso Pombo o Perea. Jairo también podría ser titular en la banda izquierda, Salvi en la derecha y arriba opciones para, ya lo hemos dicho, o el propio Malvasic o el propio Álvaro Jiménez. Y del posible cambio de sistema habla precisamente Roberto Pereira.
Antes de saber que teníamos las lesiones, no pensábamos ni en cambiar el sistema ni en repetirlo. La verdad que nosotros vamos semana a semana, miramos cómo ha entrenado el equipo, miramos el rival y vemos un poquito lo que entendemos a nuestra manera que es lo mejor para ese partido. Evidentemente ahora con las bajas, 2 son delanteros que vienen jugando como Negredo y el Choco, pues sí que cabe la posibilidad de que podamos cambiar. No está descartado que podamos jugar con 2 delanteros o que juguemos con un media punta. Pero sí es verdad que antes las bajas y durante la semana no lo habíamos planteado todavía. Sí, es una posibilidad que manejamos, una posibilidad que... Pero bueno, es una posibilidad que siempre hemos manejado. Nosotros no hemos decidido ya que Alex va a jugar eternamente a la izquierda o que ya no vamos a jugar con él más de media punta o que es medio centro. Es una opción que valoramos, pero no solo para este partido, sino para el resto de temporada. Nosotros contamos con bastantes delanteros y entonces también es verdad que cuando nos decidimos por jugar con dos puntas los resultados fueron buenos y hemos intentado tocarlo lo menos posible. Y ahora con las bajas sí es verdad que cobra un alto porcentaje de que podamos jugar con media punta, ya sea Alex o sea otro jugador.
Bueno, pues la posibilidad del cambio de sistema de que vuelva el Cádiz al 4-2-3-1, que también le ha dado muy buenos resultados en otros partidos, aunque últimamente pues, sí está jugando con los dos delanteros, con el 4-4-2. Habla así de la Real, Pereira.
Bueno, yo a nivel personal creo que de los mejores equipos que están ahora mismo en la liga, sobre todo a nivel ofensivo. Es un equipo que maneja varios registros, lo suele hacer con balón casi todo bien. Son un equipo que con balón... te crean bastantes problemas, luego en transiciones también son un equipo muy peligroso, jugadores dinámicos, hábiles, de uno contra uno, sacan mucho centro, y para mí quizás ahora mismo es uno de los equipos que mejor están, y va a ser un partido muy complicado. Lo que pasa es que vamos a intentar nosotros con nuestras armas equilibrarlo y a ver si en alguna nos podemos llevar los tres puntos. Nosotros está claro que ni contra la Real ni contra ningún equipo vamos de antemano... digamos, perdido. Nosotros sabemos lo que somos, sabemos lo que es la Real Sociedad y vamos a intentar por todos los medios sacar los tres puntos en Carranza, que yo creo que ya toca.
Ya toca porque lleva el Cádiz mucho tiempo sin ganar. Todavía no ha ganado este año en Carranza como local, aunque como dice Pereira, sin afición y sin público, da hasta igual dónde se pueda ganar, si en casa o fuera.
Está claro que recibir ahora mismo la Real Sociedad no es fácil, ni aunque sea la primera victoria, ni aunque llevásemos tres seguidas en Carranza. La Real Sociedad es un equipo... que ahora mismo está muy bien, manejan muchos registros, están obteniendo muy buenos resultados. Y lo de ganar en Carranza, sí es verdad que al final se crea como una especie de corriente, y es claro que nos gustaría ganar en Carranza, los primeros que queremos ganar somos nosotros. Pero yo, por ejemplo, que considero que ahora mismo ganar en casa o fuera es que no le veo la diferencia. Al no haber público, casi que es lo mismo jugar en Carranza que en el campo de la Real Sociedad. Es una situación... que como el público no condiciona tu manera de jugar, ni la del rival, ni las posibles decisiones del árbitro, entonces ganar en casa, ganar fuera, bueno, todos nos gustaría ganar en casa, y ojalá después del tiempo que llevamos sin ganar en casa, pues nos gustaría que fuese el domingo, y si es contra el líder, oye, pues muchísimo mejor.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Vamos a buscar análisis de ese Cádiz Real Sociedad. Lo hacemos con el míster, con Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, a priori un partido muy condicionado en el Cádiz por el tema de las bajas, porque sin sus dos delanteros titulares, sin el Choco, sin Negredo, sin Cala, la baja ya sabida de José Mari, hablamos de cuatro jugadores que son pilares del equipo, ¿no?
Sí, obviamente es una circunstancia que está claro que perjudica al Cádiz, ¿no? Lo que también es cierto que bueno, que hay jugadores que han participado poco debido al buen rendimiento del equipo y ahora tienen su oportunidad, por lo tanto se le abre a ellos una puerta para dar un golpe en la mesa y que se vea que se puede contar con ellos en cualquier momento, ¿no? A mí se me antoja ahora mismo jugadores como por ejemplo Nano Mesa, como Álvaro, pues podrían tener esos minutos, Marcos Mauro, entiendo, podrían tener esos minutos de los que no han disfrutado y que puede ser importante para ellos y para el equipo también.
Lo que sí parece y deja entrever, lo ha dicho Roberto Pereira, el segundo de Cervera, es que puede haber cambio de sistema, ¿no? Y volver un poco al 4-2-3-1, sobre todo por el tema precisamente de las ausencias, ¿no?
Puede ser que también podrían entrar Jairo, Perea, ya digo que es una buena oportunidad para que estos nombres que estamos hablando y esos jugadores que ahora mismo han participado poco, pues puedan tener minutos y demostrarle al cuadro técnico que se puede contar con ellos, ¿no? Por lo tanto, es una motivación para ellos y que se puede manifestar en el campo.
Parece muy favorito a priori la Real, ¿no, Manolo? Por el fútbol que está haciendo, por la temporada que está haciendo, por el equipo que tiene. Hombre, ya sabemos que puede pasar cualquier cosa, que el Cádiz puede ganar perfectamente, pero que a priori, sobre el papel, es muy favorito a la Real, ¿no?
Hombre, es un partido muy complicado, ¿no? El rival que nos visita en esta ocasión, la Real Sociedad, junto con el Atlético de Madrid, son los dos únicos equipos que no han perdido todavía como visitantes. El Atlético de Madrid es el único equipo invicto, tanto como local como visitante. Está claro que estamos ante un equipo que, para mí, tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, puesto que tiene muchísimos jugadores de la cantera, aunque también tiene gente foránea, ¿no?, que le está aportando cosas como el sueco arriba, ¿no?
Como Isaac, sí. Isaac, como William Isaac, José, sí.
William José, Portu, el mismo David Silva, pues parece que está encontrando, creo que hay Oyarzabal, que es un futbolista de una gran categoría con tan solo 23 años. Por lo tanto, nos visita un rival muy fuerte, que va líder por méritos propios, y ya digo que junto con el Atlético de Madrid es el único equipo que no ha perdido como visitante. Y se va a enfrentar, dicho sea de paso, a un equipo que ha empezado la liga muy mal como local, ¿no?, como es el Cádiz, pero sin embargo como visitante pues va líder en la categoría, ¿no? Pero está claro que el Cádiz tiene una asignatura pendiente en casa y que tiene que sacar victorias en casa, porque está claro que la liga es muy larga y tiene que llenar la mochila de puntos para luego no verse abocado a situaciones feas, ¿no?, y comprometidas.
Manolo, el tema de las últimas horas, la sanción a Cervera, ¿qué te parece a ti?
Opino igual que opine en su día, ¿no? Yo creo que es muy injusto y también es un poquito fea la situación, porque creo que el comité de árbitros tiene que dar una explicación pública de todo esto, no solo de todo esto, sino también de situaciones como las cuando se mira el VAR, cuando no se mira. El otro día hubo una expulsión en el partido del Sporting en segunda de Carmona por una entrada muy fea, una roja directa en medio campo, y digo yo, si el VAR mira esa jugada, llama al árbitro y por ejemplo en el gol del Sevilla en Cádiz no se mira. Yo es que creo que hay mucha incertidumbre y mucha confusión en todo esto. Incluso también es muy noble que el comité de árbitro diga que, por ejemplo, en la jugada del Cádiz con el Granada que hay un error de bulto, que lo digan, si no pasa nada, todo en la vida y en el fútbol todos nos equivocamos, pero que se diga claramente por qué se equivoca y por qué no se equivocan y en qué parámetros se rige el VAR para decidir, porque indudablemente sigue habiendo una confusión enorme en el aire, ¿no? Una jugada clamorosa que la ha visto todo el país. Y resulta de que sancionan al entrenador del Cádiz, cuando por ejemplo Koeman también ha hecho unas declaraciones que debía estar sancionado bajo mi punto de vista, incluido Pellegrini también, ¿no?
Sí,
que
sí.
Todavía las sanciones a Pellegrini y a Koeman o se la han pasado por alto o no sé qué están esperando a sancionarlos, ¿no? ¿Por qué al entrenador del Cádiz? ¿Porque es el equipo humilde de uno de los equipos humildes de primera? Pues no me parece justo.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Mister Manolo Rueda, un abrazo grande, gracias.
Muchas gracias y buen fin de semana.
Y conocemos también la última hora de la Real Sociedad. Nos vamos hasta San Sebastián, hasta Donosti. Compañero Mauri Diaque, ¿qué tal? Muy buenas.
Arratsaldeon, Rubén, buenas tardes.
Llega la Real como líder, pero también con algunas con unos problemas, con algunas bajas, ¿no, Mauri?
Sí, y además todas concentradas en defensa, Rubén. Bueno, si quitamos la de Asiri Yarramendi, que ya lleva muchísimo tiempo lesionado con problema de pubis, pues se da la circunstancia de que para este partido Robin Lenormand fue expulsado en el partido ante el Granada, le ha acarreado la lógica sanción, se une a la lesión de Modibo Sañán, el defensa francés. Gorosabe, el lateral derecho, también lesionado. Va a tener que recomponer la defensa Imanol con Igor Zubeldia, que es un hombre que habitualmente es pivote, pero ya se ha ejercitado en bastantes partidos de central, digamos de apagafuegos. Aritz Elustondo también está entre algodones. Bueno, Zubeldia también en teoría sale de lesión, por tanto el panorama es importante, porque los dos hombres llamados a ser centrales el domingo en el Carranza, pues salen de lesión, como te digo, Aritz Elustondo e Igor Zubeldia. Es que no tiene más, es decir, se da la circunstancia de que los dos hombres del filial que serían prioridad para estos puestos, Pacheco y Arambarri, también están lesionados, por tanto entiendo que tirará de algún hombre del filial del Sanse y Manol, ya sea Ezcurdia o González de Zárate, para completar la convocatoria e incluso para jugar caso de que finalmente Aritz Elustondo o Zubeldia recayeran, cosa que no creo porque han estado entre algodones durante toda la semana precisamente para asegurarse su concurso el domingo en el Carranza. Por tanto, Rubén, el tema ha sido bastante complicado porque prácticamente, como te digo, menos Iyarra, que está al margen, todas las bajas se han concentrado en la zona defensiva, que es una zona en la que la Real Sociedad, pese a la gran cantidad de competiciones que tiene este año, está bastante exigua en cuanto a sus efectivos.
Claro, plaza, ¿eh? Termina con el 11, Mauri.
Bueno, pues el 11, te voy a solo una duda que tengo en el pivote y en la delantera. Vamos a ver, en defensa no hay duda porque no hay más. Remiro en la portería, como laterales Zaldúa derecha y Monreal izquierda. En el eje de la zaga con Aritz Elustondo y Zubeldia, porque no hay más, así de claro. Merino es fijo en el pivote junto a, ahí viene mi duda, Guevara o Zubimendi, quizá rote. Cuando rota juega Zubimendi y si no, en el equipo de gala siempre está Guevara. Línea de tres, yo creo que aquí no va a cambiar, con Portu, Silva y Oyarzabal, y arriba yo creo que es un partido por las características del Cádiz, Rubén, que va a jugar William José, por tanto Isaac sería suplente, por tanto te doy esas dos variaciones, si se puede decir, porque insisto que cuando rotan no se nota nada, esas dos variaciones que serían, quizá entra Zubimendi por Guevara y William José por Isaac.
Los cuatro de arriba dan miedo. En fin, veremos qué pasa el domingo. Compañero Mauri Díaz, que gracias.
Así es, Rubén. Y bueno, simplemente darte una nota nostálgica.
Sí.
Que nos acordamos mucho de volver a Cádiz, porque hace 10 años, en el 2010, correcto, la Real Sociedad, con aquel hat-trick del uruguayo Carlos Bueno, ganó en el Carranza 1-3 y prácticamente fue ya el ascenso a primera, que luego se corroboró con el triunfo en Anoeta contra el Celta. Por eso tengo que ir a Cádiz.
Os pusieron bandeja alfombra roja, sí, sí. Mauri, ese día, me acuerdo.
Pero tenemos un recuerdo de la Carranza, sí, buenísimo, sí, Rubén. Sí.
Un abrazo, compañero.
A ti, gracias.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Con permiso, buenas tardes. Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando Crespillo! ¡Esa!
Si el Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados, ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! Fui y es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
3:49, seguimos en directo, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz en internet, y con noticia de ultimísima hora, se acaba de producir hace unos segundos, apelación concede la suspensión cautelar de la sanción a Álvaro Cervera, por lo que, lo que hacíamos al principio, el Cádiz había pedido la cautelar apelación y se la ha concedido finalmente, así que Cervera se podrá sentar en el banquillo el próximo domingo ante la Real. Esto no quiere decir que la suspensión, la cancelación, la sanción quede en suspenso, no, sino que simplemente se le concede la cautelar a la espera de los recursos del Cádiz y por ahora el domingo Cervera se podrá sentar en el banquillo. José María de la Era, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Queréis opinar de esto, no? Supongo, ¿no?
Bueno, es un poco un sinsentido, ¿no? Un sinsentido, ¿no? Que por que a unos sí y a otros no, que al grande no se le sancione, al pequeño se le sancione. Entiendo que de manera desproporcionada, cuando tampoco las manifestaciones del Míster son tampoco para tanto. O sea, bueno, un poco un circo el que tienen montado los clubes, la federación, los comités disciplinarios, y bueno, todo un poco la dinámica de todas las semanas, ¿no?
José Mari.
Bueno, pues no, buena noticia, ¿no? Buena noticia, poder estar Míster con la realidad. Yo aquí he hecho en falta de hablado las palabras y el silencio, y yo creo que los entrenadores deberían de hacer piña, los clubes deberían de hacer piña, y evidentemente una regla de juego, unas normas, pero evidentemente no tiene ningún sentido que se sancione por cuatro partidos por manifestar una opinión que de una manera de ser interpretable. Yo creo que ahí quizás no he escuchado a ningún entrenador manifestarse públicamente en contra de la decisión, cuando a lo mejor me han pasado, te puedo tocar a ti, no he encontrado ningún club.
Bueno, hemos puesto a Fernando Vázquez antes, José Mari.
Fernando Vázquez, que está en segunda vez.
Bueno, pero Fernando Vázquez, a ver, que todo el mundo lo conoce,
¿no? Yo no he escuchado...
Sí,
no,
sí, ya sé qué te dice, ya sé por dónde ya, sí, sí, sí.
No he escuchado a Fernando Vázquez, pero...
Ha dicho que es un atentado a la libertad de expresión.
Es que es básico. Que bueno, que hay una regla de juego que hay que respetar y un código de honestidad que hay que respetar y que tal, vale, pero es que la sanción es desmesurada, cuatro partidos, se le sanciona con una sanción pecuniaria y punto pelota, y ya está.
Pues
y
sí.
Bueno, pues,
en fin, ya digo, la última hora es que se le concede la cautelar y que el domingo se podrá sentar Cervera en el banquillo a la espera de que se ratifique la sanción posteriormente, no sabemos cuándo.
Sí, las noticias buenas que tenemos esta semana, ¿no?
Porque la semana ha sido tremenda, tremenda, la verdad.
El modus operandi normal es ese, que pide la cautelar y te la den.
La verdad es que la semana ha sido... en fin, del partido del domingo, ¿cómo lo veis vosotros?
Partido quizás el rival más en forma de estos primeros partidos, sorprendentemente líder, con un fútbol muy atractivo, con un banquillo que no deja en mal lugar a los titulares, y bueno, un equipo que viene enrachado, que viene en forma, y el Cádiz pues se encuentra por una situación un poco debilitada por las bajas que hemos venido conociendo esta última semana. Con lo cual, pues bueno, claro, favorito de la Real Sociedad de San Sebastián, y nosotros pues intentaremos, como siempre, pues resurgir y intentar luchar por el encuentro, ¿no?
Sí, yo afronto el partido como un poco como empezar la liga, ¿no? Es un poco empezar la liga. Empezar la liga después de un parón importante, no sabemos cómo nos va a afectar, porque no tiene por qué afectarnos mal, tampoco sabemos cómo le va a afectar a la realidad, tampoco tiene por qué afectarle bien, se puede afectar mal a ellos, bien a nosotros. Yo creo que es un partido que hay que competirlo, y espero en que el míster configure un once que compita bien, ¿no? La realidad ya es no nos va a engañar, sabemos cómo juega, y el míster lo sabe también. A partir de ahí, bueno, pues me voy al momento de Nano Mesa, de Álvaro Jiménez, que son muy buenos futbolistas, para mí son jugadores bisagra, ¿no? Segunda, primera, están los dos en ese yo lo sitúo ahí, vamos, a ver si es momento de dar el saltito y demuestran que son jugadores de primera división.
Pues sí, es el momento para ellos. ¿Queréis decir algo de Teo Vargas? Que ayer le brindábamos un bonito homenaje aquí en Deportes Cope.
Yo creo que Teo Vargas, durante una determinada etapa, fue la voz del cadismo, y con eso me quedo. Durante una determinada etapa fue la voz del cadismo. Yo aquí en Granada pues ponía la radio y o lo escuchaba él o no escuchaba a nadie. Y bueno, tengo una anécdota, bueno, cada cuando hable Rafa, si no da tiempo la cuento.
Cuéntala, cuéntala rápido, venga.
Pues 2002-2003, un partido que se jugaba en Motril.
Sí.
Que ganamos 0-2, marcamos los dos goles en el segundo tiempo. Fue la primera vez que yo conocí a Teo Vargas, que le dijeron que estaba por allí José María de la Era, escadista fino, uh-huh. Y me dijo que subiera a cabina.
Ah, sí, sí,
y,
sí.
Y entramos en cabina justo antes de terminar el partido para grabar lo que iba a decir el sábado, y narró un paradón del portero uruguayo del Motril, cuando fue una parada de lo más normal del mundo. Y dije, Tate, ya yo sé cómo son las paradas de Teo Vargas cuando esté en casa y lo escuche. Lo magnificaba todo, era un personaje en el buen sentido.
Lo hablaba ayer Julio Camacho, creaba una atmósfera tremenda. Rafa, ¿tú quieres decir algo?
Sí, que bueno, sobre todo para los más jóvenes, los cadistas de 30, 35, pues ha sido un referente para ellos, porque como dice José María, era la voz del cadismo. Una persona que recuerdo también de manera afectuosa, he estado en varias tertulias del Faro con él, coincidí en el viaje a Oviedo, Bilbao, en algún desplazamiento recuerdo uno especialmente, que ¿dónde fue José María? Que en Antequera, miércoles en Antequera.
Pero uno gol de todo él le ha salido un córner al final.
Sí. Nos dieron molletes, buena anécdota.
En fin, descanse en paz. Y el homenaje que le brindamos ayer.
Y otra muesca más, ¿no? Para este 2020.
Pues sí, tremendo.
Que a ver si se vaya con toda su...
Vamos a dejarlo ahí, sí. Está en nuestra web, gobe.barracadiz, el homenaje que le hicimos ayer a Teo Vargas. Rafa, un abrazo grande.
Venga, otro para vosotros.
Otro abrazo, José Mari, para ti.
Un abrazo para los dos.
Gracias a los dos. Los hermanos de la era. 3:56. Y el domingo, antes del partido por la mañana, Colegio San Felipe Neri, homenaje en ese Cádiz Real Sociedad a un gran seguidor de la Real y del Cádiz, como era el padre Luis Castro, que nos dejó el año pasado. Agustín Mereyo, de Colegio San Felipe Neri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Estamos de acuerdo que, desde luego, el padre Luis era un seguidor acérrimo a la Real y que, de cara al partido de este domingo, habría sido algo para él muy, muy especial, ¿no?
Pues sí, sí, porque hace muchísimos años que no coinciden los dos clubes en primera división y la verdad es que eran sus pasiones, ¿no? El fútbol, aquí la Real Sociedad y el Cádiz, pues eran su vida, ¿no? Digamos.
Agustín, ¿cómo se os ocurre llevar a cabo este acto que pretendéis hacer el domingo por la mañana? Y sobre todo, imagino que predisposición total por parte del Cádiz y también de la Real Sociedad, ¿no?
Pues mira, estas cosas surgen muchas veces de una manera casual. Estábamos por la tarde aquí en el colegio y un antiguo alumno, Vicente Fernández, se acercó por aquí y me dijo, mira, yo tengo contactos con la Real... Y como juegan dentro de mes y pico, tal, podíamos intentar algo y a partir de ahí empieza a surgir y empezamos a dar forma y nos ha quedado pues, una cosa muy ilusionante, ¿no? Por lo menos estamos con mucha ilusión y pensando que es un acto que puede quedar bonito y que sería una cosa que le haría mucha ilusión al padre Luis.
Va a ser el domingo a 10:30 en el patio del Colegio San Felipe Neri. Agustín, ¿qué resultado crees tú que querría el padre Luis para el partido del domingo?
Es difícil, ¿eh?
Un empate a lo mejor, ¿no?
Yo creo que con que un 2-1 y que la Real siguiera ahí de líder le vendría bien, ¿eh?
Ah, mira, pues mira, sí. Pues mira, que gane el Cádiz y que siga la Real de líder, lo firmamos ya, claro.
Sí. No sé si este es el resultado del padre o el mío, pero yo creo que le puede valer también a Luis.
Bueno, pues sí, pues lo firmamos, evidentemente, seguro que sí, que le gustaría. Pues Agustín, que os damos la enhorabuena por esa iniciativa que vas a llevar a cabo el domingo en el Colegio San Felipe Neri, siempre en recuerdo de una gran persona como fue el padre Luis Castro. Agustín Mereyo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Fibra óptica 600 megas más llamadas ilimitadas más 10 gigas de navegación por solo 39,90. ¿What? Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza con trato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza. En La Mafia se sienta a la mesa, cumplimos 20 años y para celebrarlo hemos creado una edición Remember para traer de vuelta algunos de los mejores platos que han estado en carta durante 2 décadas. Ven a probarlos por tiempo limitado en Cádiz, Plaza San Agustín número 2. Reserva ya en lamafia.es. 20 años de cucina y pasiones.
Busca ¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es.
20 segundos para las 4. El domingo contamos el Cádiz Real Sociedad en el tiempo de juego de la cadena COPE en Segunda B. Domingo, 11 de la mañana, Cádiz B Marino. 12 de la mañana, a Las Palmas Atlético San Fernando. Llegamos a las 4, más en cope.es/Cádiz. Nos escuchamos el domingo en tiempo de juego. Adiós.